La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire, martes 5 de septiembre, año 2017. Eugenio Calderón, Daniel Herrera, Cristian Villalta, les saludan a través de Femenina y Fiesta. Producen Cristian Peñate, Hugo Agogó, en la fotografía de nuestra amiga Violeta. Saludamos al señor Herrera, que reaparece luego de una merecida vacación. Viene con las pilas puestas y satisfecho, dice, porque ve que el fútbol salvadoreño progresó estas dos semanas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bien, siempre escuchándolos todos los días. Ajá. Con el entusiasmo de sí, siempre, claro, por el claro, fútbol nacional. Claro. Y sobre todo después de conocerse que por fin le hicieron caso a Eugenio Calderón para que continuara la Copa El Salvador.
Eso, sobre todo eso. Eugenio tiene dos grandes méritos, la Copa El Salvador que vuelve gracias a su solicitud y también Neymar. Neymar que ya dijo la UEFA, le vamos a entregar todos los premios este año. Gusto saludarte, Daniel.
No, aquí estamos al pie del cañón.
Señor Eugenio.
Hola, buenas tardes. Saludo Calderón. Para todos. Buen provecho para quienes hacen la pausa en este martes futbolero con el Mundial de Rusia 2018 como plato principal. Ya lo demás es lo de menos.
Bueno, hablaremos de...
Entre eso, la Copa El Salvador, de la cual yo quedo exento. No voy a ser cómplice.
Pero tenemos una cápsula que se llama La Copa con Eugenio. ¿Qué pasa ahí?
No la hago. De ese mamarracho.
Va a tener que buscar otro Eugenio. Bueno.
Desafiliado, igual que la
quedo,
U. Es.
Quedo desafiliado, bueno. Con cartel de liquidado en la Copa El Salvador.
Bueno. Un gusto saludarte, Eugenio, y a todos los que nos acompañan y nos sintonizan. Como dicen mis compañeros, hay mucho fútbol este martes. Se cierra la penúltima fecha FIFA del año. La antepenúltima. Quedan dos fechas FIFA y al
la
final...
La penúltima doble.
Claro. Y en la recta final hacia Rusia 2018 ya tenemos 7 equipos clasificados. Corea del Sur lo hizo esta mañana empatando con Uzbekistán, ¿no?
Uzbekistán.
Así es que, pues, también ya está por resolverse qué equipos asiáticos disputarán entre sí una serie a visita recíproca para sacar al que jugará repesca contra un equipo de la CONCACAF. Así es, en Nueva Zelanda ya Oceanía quedó como campeón por enésima vez. Nueva Zelanda jugará contra el quinto lugar de la eliminatoria sudamericana. Y en lo que a CONCACAF respecta, pues es un día clave para las aspiraciones de ticos, gringos y panameños, descontando que los ticos podrían hoy ya oficializar su clasificación. Honduras juega dentro de 3 horas, recibe a Estados Unidos en San Pedro Sula, ¿no? Costa Rica recibe a México y Panamá a Trinidad y Tobago. México tiene 17 puntos, ya está en Rusia, Costa Rica 14, los gringos 8, Honduras 8, Panamá 7. ¿Se imaginaban una eliminatoria así de peleada y con los gringos metidos en ese pleito?
Sí, después de las primeras 3 fechas no tenían un punto los norteamericanos, pero reaccionaron, cambiaron de timón y... Y bueno, ahorita este varapalo que se llevaron contra los ticos en casa, ahora los obliga a puntuar afuera. O sea, es una obligación que pesa, es una presión extra para el equipo de Bruce Arena. Y vamos a ver, Honduras que viene en alza, que dejaron esos inventos de tratar de seguir renovando a la selección y llamó a gente... Con capacidad, con calidad y sobre todo la gente de experiencia comprobada. Y Honduras puede salir hoy con un buen resultado que lo mete de nuevo en las aspiraciones del Mundial, aunque es difícil.
Yo estoy confundido con Honduras, no sé realmente qué evaluación hacer de la selección catracha, que ha sacado, digamos que los puntos más complicados que sacó fueron el empate en Panamá. Por lo demás, creo que contra Trinidad y Tobago ha respondido, pero según la lógica, y más creo que hoy puede sufrir una gran decepción y un gran baño de realidad si no le gana Estados Unidos.
Yo más bien creo que eso puede pasar. Creo que Bruce Arena lo que hizo fue tratar de apostarle a las dos últimas fechas. El calendario para mí es más fácil para Estados Unidos. Creo que aquí puede sacar el resultado que más le conviene y deshacerse ya de un rival directo que es Honduras. Uh-huh. Y yo no creo que Honduras haga algo. Realmente a mí no me ha gustado ni en la eliminatoria con nosotros ni en esta hexagonal, y los números lo reflejan. Creo que están como nosotros en este momento, con la calculadora del Primi siempre.
Sí, fíjate que bueno, Honduras, Daniel hacía referencia al calendario, le falta visitar a una Costa Rica que creo que ya estará clasificada el próximo 6 de octubre y luego recibir a México también ya clasificado, eso es el 10 de octubre, mientras que los gringos deben recibir a Panamá, otro choque letal en el cual uno de los dos puede quedar eliminado, eso es el 6 de octubre y cerrarían de visita en Trinidad y Tobago. Pero el partido de hoy es la bisagra para Honduras o para Estados Unidos.
Pero ¿quién tiene mayores condiciones para ganar hoy?
No lo sé, Chele, la verdad.
Bueno.
No lo sé, yo no me...
¿Quién juega en casa? Eso pesa mucho.
Ah, bueno, la localidad obviamente eso es un factor en la eliminatoria siempre.
Eso pesa mucho y Estados Unidos...
No, no creo, o sea, a los gringos no les puedes asustar con el petate de los muertos, o sea...
Ya que Estados Unidos vuelva a caer, es un indicio de que a lo mejor el equipo recuperó oxígeno.
Sí, pero Costa Rica no es Honduras. O sea, Costa Rica le fue a jugar y le jugó súper bien.
Sí, pero Honduras tampoco es una selección
No, hombre, está Honduras, se reiría con...
Flojo equipo, no, Chele.
O sea, que Mario Martínez sea tu número 10, vos, cuando tenés Honduras, has tenido a Lobo Amado de Ibarra.
Mario Martínez es un muy buen volante creativo. No nos equivoquemos.
Bueno, hablamos a las 5. Hoy se va a saber.
Yo la verdad,
hoy es el momento
yo
claro.
Lo que
ahí nos escribimos
yo sé
a las
que
cinco,
los tres partidos son muy complicados, sí. Pero yo quisiera que los tres combinados centroamericanos hoy ganen en casa. ¿Ya? Porque sería un golpe duro para el norte.
Ah, pero eso es lo que vos querés.
Eso es lo que yo quiero. Y muchas veces se cumple. ¿Por qué? Porque los tres que yo quiero que ganen juegan hoy con una carta muy a su favor, y es 30.000, 40.000 aficionados empujando, buscando una clasificación, y eso pesa mucho.
Mira, en todo caso, con independencia de las dudas o de la falta de aprecio o mucho aprecio que tengamos por el momento futbolístico que pasa Honduras, sí es una ocasión que no puede desperdiciar. Que te llegue Estados Unidos empatado en puntos y moralmente golpeado, vea, cuando faltan solo 3 fechas para terminar la eliminatoria, o sea, si Honduras no aprovecha hoy,
Está fuera.
Sí, ahí estamos.
Si no ganas los tres puntos en casa, ya te empezaste a complicar. Correcto. Ahora, empezar a decir que unos están clasificados y que por ahí puede ser más fácil. El camino no ha sido fácil para ninguna selección. La que más a tono ha estado, sin ser una selección espectacular, la que hemos visto es México.
Y Costa Rica muy cerquita.
Y Costa Rica, que también ha tenido un par de partidos en los que no encontró su verdadero nivel, ahora parece que está encendido, que está en gran momento. Y los ticos tienen hoy todas las puertas para tener fiesta total, vencer a su archirrival México.
Clasificarse
darle
otra vez
a
mundial.
Sus aficionados una clasificación a la Copa del Mundo después de las grandes sensaciones que dejó en Brasil 2014.
Correcto. Ahora, Honduras, volviendo al partido creo yo más importante, más caliente de esta fecha, incluso le dio asueto a los empleados públicos, ¿veo?
Mira, eso se acostumbra mucho en las Copas del Mundo.
Aquí no ha pasado.
No, aquí tenemos años ni siquiera de estar cerca. Pero
aquí la
lo que alguien me decía ayer, con lo que tú decías, Cristian, de que yo le decía las culturas tan distantes cuando son países hermanos de Centroamérica.
Sí, porque los ticos jamás van a dar asueto porque pueden clasificarse.
Bueno,
se acostumbraron a eso, ¿no?
Me decía ese tico que durante la época del Mundial lo que hacía era que a la hora del partido todo el mundo tenía libre,
claro,
y después regresaba. Estaba
hablando del Mundial.
Por eso, este es un partido mundial. Entonces, este partido lo que pasa que es 8 de la noche, ya no necesita dar asueto nacional. En cambio, en Honduras está programado para las 3 de la tarde.
Correcto.
Entonces ahí, y alguien me comentaba que solo es para los empleados públicos en Honduras, no para la empresa privada.
Bueno, tenemos en línea, entiendo, a Freddy Nuila, colega del periódico 10 de Honduras, para preguntarle un poco qué tan caliente está el ambiente, no cómo está el ambiente, que yo está hirviendo, pues, pero que nos dé un poco más de detalles. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Te saludamos desde el Guirigüir al aire.
Muy buenas tardes, Cristian, Daniel y Eugenio. Un verdadero placer saludarle desde aquí, desde Honduras. Ya en los coleones del partido Honduras-Estados Unidos, lo llevamos por la jornada 8 de Cerrante y Concacaf. Un saludo y un fuerte abrazo hasta El Salvador.
Freddy, nos imaginamos que hay una efervescencia importante ahora. ¿Cómo está la convicción del público sobre que se pueda sacar el resultado hoy?
Bueno, hace algunas jornadas había muchísimo pesimismo porque la selección no estaba bien en el aspecto estadístico. Seguimos teniendo alguna reticencia por el tema futbolístico, porque yo personalmente no creo que Honduras todavía esté a la altura. Yo creo que Honduras no merece estar viviendo el momento que está viviendo, pero bueno, los números así se dieron, los astros se alinearon el pasado viernes y Honduras por ende quedó con la gran posibilidad de que si gana pone un pie en el Mundial de Rusia 2018, complica a los estadounidenses y también le cierra un poco el espacio a la selección de Panamá. Hay mucho optimismo, la efervescencia es altísima, como muy pocas veces se había vivido en Honduras en los últimos procesos eliminatorios, en donde ha sido tanto frío el tema y se ha intensificado en las últimas de cambio. Esta vez yo creo que se está viviendo algo similar, siempre es así cuando está terminando el hexagonal y cuando Honduras tiene posibilidades grandes de ir a un Mundial.
¿Qué respuesta, cuántos espectadores crees tú que acompañarán a la H esta tarde?
Bueno, se pusieron en venta preliminarmente 39.000 boletos. Nos indicaron ahorita en la mañana que estuvimos haciendo un trabajo reporteril que se había vendido más del 90%. Hay que tomar en cuenta que siempre hay un porcentaje, si no me equivoco, el 10% del aforo del estadio, que la FIFA lo deja para que no haya ingreso público por cuestiones de seguridad. Si el 90% está vendido, sabemos que buena parte del mercado negro, pero el mercado negro ha estado vendiendo la boletería con precios módicos, no está abusando como lo ha solido hacer en antaño, y se espera que el estadio esté con más de 35.000 personas, se espera un llenazo, y eso pues va de la mano con el ambiente inédito del cual les estamos hablando. Ha habido mucha frialdad por parte del público hacia la selección, tanto en la cuadrangular como en el inicio de este hexagonal, en gran parte por el nivel futbolístico que no ha sido tan alto como había acostumbrado las Honduras de anteriores procesos eliminatorios, pero sí se espera un llenazo, amigos.
Freddy, otra preguntita antes de que mis compañeros también te saluden y te hagan sus preguntas. ¿Cómo está la relación de Pinto con los medios? ¿Ha mejorado o ha continuado la tirantez pese a esta posibilidad que se ha abierto?
Ha sido una relación bastante complicada, con estiras y encoges. Pinto ha habido una cierta comunión, si se puede decir ahorita, por el aspecto mediático y la relevancia que este tiene y con la promoción del partido, con el respaldo del público, con vender una idea buena, pero en general no ha sido fácil la relación con Jorge Luis Pinto, sus métodos de trabajo, su manera de manejar el interno de la selección a veces ha traído uno que otro problema con los medios de comunicación, no ha sido la excepción para el medio con el cual laboramos nosotros, que es .hn, ha sido un poco complicado en ese sentido, pero bueno, con la mira en estos dos partidos con Trinidad y Estados Unidos, ha mejorado la relación, el tema costly también ha sido un factor preponderante, porque esto ha traído una armonía al seno de la bicolor, ha mejorado el entusiasmo, el ambiente, y el mismo Pinto pues se ha metido en esa oleada, por más que haya sido complejo en días anteriores.
Hey, colega, te saluda Eugenio Calderón. ¿Cuál es el análisis en el que más coinciden los hondureños de estar con un pie fuera de Rusia al partido de hoy que les puede abrir las puertas a otra Copa del Mundo?
¿Qué tal, Eugenio? Bueno, yo creo que coincidimos todos. Es bien gracioso el tema porque todos coincidimos en que ha sido un golpe de suerte. Por más que muchos pregonen que la suerte no existe en esto del fútbol, creo que ha sido un golpe de suerte. Honduras no ha mostrado un buen rendimiento en este hexagonal de CONCACAF. Se ha ganado los dos veces al rival más débil, que creo, y me atrevo a decir, y meto a El Salvador en este bombo, creo que mejores equipos se quedaron fuera en la cuadrangular, mejores equipos que Trinidad y Tobago, y ha sido un nivel triste de este equipo, y Honduras ha aprovechado, le ha ganado los dos partidos, y algo que no ha hecho Panamá, por ejemplo, que ha dejado en evidencia su inmadurez futbolística, lo difícil que le resulta manejar estos entornos. Panamá ya ha perdido con Trinidad y Tobago, Curazao, también ganó los dos partidos, los que le tenía que ganar, y sumado pues con el mal momento de Estados Unidos, que por más factor Bruce Arena que los ha impulsado en esta eliminatoria, por más Bruce Arena, yo creo que Estados Unidos ha tenido un proceso eliminatorio flojo. A estas alturas Estados Unidos ya estaba prácticamente clasificada a los mundiales, y en esta ocasión pues en caso de perder con Honduras, que como hondureño te digo que así pero sea, estaría pues prácticamente viendo el repechaje nada más, y en caso de que gane Panamá está fuera de costas mundialistas.
Bueno, ustedes hicieron todas las preguntas, pero igual, Freddy, coincido con tu análisis. Considero que esta Honduras es muy mala, la peor que he visto en los últimos 20 años. Pero ahí están todavía con opciones de pelear un boleto. La sensación es como periodista, más que como aficionado, respecto al trabajo, más bien de Pinto, y a qué apuesta la prensa, si hay un fracaso o no llegan ni siquiera al repechaje, a darle una continuidad a jugadores que están a su mano en la selección nacional, o cuál es lo que debería de seguir después para Honduras.
Bueno, yo personalmente, colega, siento que este tema de la vieja guardia ya se va a dificultar un poco más para el proceso subsiguiente, que es el de Qatar 2022. No creo que ya se le tenga que seguir dando participación a futbolistas que ya van de salida. Hay que hacer una reingeniería en el fútbol hondureño, se clasifique o no al próximo mundial, porque esa es la realidad. Hay que darle paso a nuevos prospectos. No pasamos el mejor momento en cuanto a generación de talento en el fútbol hondureño, como ustedes recuerdan, la era de los Amados Guevara, Pavón, David Suazo, Tyson Núñez. Una generación dorada que no pudo catapultarse con una participación mundialista. Quizá Pavón tuvo la oportunidad con David Suazo en Sudáfrica 2010, pero ya de salida lograron esa clasificación, no en su mejor momento futbolístico. Entonces yo pienso que se clasifique o no, hay que reestructurar el fútbol hondureño, no podemos seguir amparados a los jugadores de experiencia, por más que traigan buenos resultados. El factor Costly, que si bien no tuvo un gran partido que haya tomado, causa un impulso anímico para sus compañeros. Yo creo que sí, el fútbol hondureño necesita reestructurarse en ese sentido.
Bueno, Freddy, les deseamos una gran tarde en esta jornada y un abrazo hasta el periódico 10. Gracias, Freddy.
Gracias, amigo de Wilwir, un abrazo enorme a todos los salvadoreños y un placer, como siempre, estar en contacto con ustedes, y ojalá que sea una tarde muy feliz para el pueblo hondureño.
Bueno, un abrazo, Freddy, gracias, un abrazo hasta Honduras. Ya pronosticaremos y veremos si ese espíritu morazánico del que hemos hecho gala hoy se traduce en pronósticos a favor de la H o todo lo contrario. Ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Señor Calderón. Mención en ruso. Con eso. Tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños. Al comprar ese pedacito para mañana, contribuyes a la salud, llevas alegrías y das trabajo a cientos de agentes vendedores. El pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado, ya que así se ayuda a hogares de niños y asilos de ancianos. Gracias por tener ese pedacito. Búscalo hoy, Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Mañana se juega la lotería.
Bárbaro, muy bien. Bueno, pronosticamos. Ya escuchamos, conversamos un poco con nuestro colega del periódico 10. Nos confirmó algunas nociones que tenemos. Partido muy interesante, muy emocionante, el de esta tarde. 3:30 el partido en San Pedro Sula. Así es que, sin más, nos vamos a guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, veremos qué pasa. Honduras, Estados Unidos juegan 3:36
de la tarde.
Honduras, Estados Unidos. Vamos a empezar por el señor Eugenio Calderón.
3-1.
Wow. Daniel Herrera. Honduras, Estados Unidos.
Honduras, Estados Unidos. 1-2.
A mí ponémele 2-2.
Está buena.
2-2, sí. Veo un partido con muchos goles. Bueno, siguiente juego. 8:05 de la noche. Panamá, Trinidad y Tobago.
Panamá, Trinidad y Tobago, Chucho, que come Chucho, no come mucho, físico, jugadores de color. Gana...
Todos los pretextos que cuando vea la selección ha puesto.
Gana Panamá 2-0.
Buen pronóstico, señor Calderón. Daniel Herrera, Panamá, Trinidad y Tobago.
Panamá, Trinidad y Tobago, Panamá, Mañador, Trinidad y Tobago también. 1-0, gana Trinidad y Tobago.
¡No! ¿En serio? 0-1. Daniel ha venido... He estado viendo tus pronósticos en la distancia, he estado viendo ahí unos 4-1 que no te han salido. Panamá 2-0, yo coincido con el señor Calderón. Es buen pronóstico, lo voy a seguir. Finalmente, 8:05 de la noche, Costa Rica, México.
Costa Rica, México, voy...
Híjole, ya lo tengo así clarísimo ese pronóstico.
Voy 2-1.
Daniel.
Costa Rica, México. 3-0 gana Costa Rica.
1-0, ponémele a mí, gana Costa Rica. Muy bien. No vamos a pronosticar, pero sí podemos comentar lo que está pasando en Conmebol, que bueno, está en chino, quitas a Brasil y el resto es una verdadera sopa ahí de puntos y de letras. Colombia, segundo lugar, Uruguay, tercero, Chile y Argentina, cuarto y quinto. Pero entre Colombia y Argentina hay apenas 2 puntos, de modo que esta eliminatoria yo creo que sabremos realmente el desenlace hasta la última fecha. Yo creo que hasta octubre sabremos realmente quién va a repechaje y quiénes se clasifican. Hoy juegan Bolivia contra Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela y Paraguay, Uruguay. La pregunta es, ¿logrará Argentina? Bueno, yo no me imagino una Copa del Mundo sin Argentina, no lo hemos visto ninguno de nosotros. La última vez fue en México 70, yo no había nacido, Daniel tampoco. El señor Calderón era un niño en todo caso. No me imagino la Copa del Mundo sin Argentina. Entonces, dando por descontado que de un modo u otro Argentina se mete, la pregunta que yo tengo es, ¿le alcanzarán 11 meses, menos en realidad, 10 meses a Argentina para llegar a punto a la Copa del Mundo o no llegar a tiempo? Subcampeona mundial vigente, sufriendo para clasificarse.
Hoy debería, por la lógica, imponerse a Venezuela. Habría que revisar cuáles son los últimos 2 partidos que tenga.
Ya te los reviso, pero Argentina. Sé que el último es de visita en Ecuador.
De corazón quisiera que se quedaran.
Sí.
Y que se quedara también Chile. Pero eso es imposible. Es muy difícil que pueda ocurrir esa situación.
¿Por qué, Chile? ¿Por qué no querés? Argentina recibe a Perú.
Porque no lo merece.
Y termina visitando a Ecuador.
Porque no lo merecen ninguno de los dos.
Está duro, ¿eh?
¿Ya? Porque Chile hizo una cosa que no se hace hace poco tiempo.
¿El qué, Chile? ¿De qué estás hablando?
Y Argentina es un aspecto mental, psicológico de toda Argentina, no solo de sus jugadores, que son muy buenos, por cierto, tiene una generación extraordinaria, ni más ni menos.
¿No querés ver a Messi en la Copa del Mundo? No,
te estoy diciendo, son otras cosas.
Ok.
Mentalmente, el problema de los argentinos es mental, ¿ya? Pero los dos creo que tienen el fútbol y las selecciones. Sería realmente un descalabro para el Mundial estar sin esas dos selecciones.
Vale, pero mi punto es que yo a Chile me lo imagino clasificando al Mundial y haciendo una buena Copa del Mundo, metiéndose hasta entre los primeros 8 lugares.
Es más fácil que se quede Chile.
Porque
que
en la Copa Confederaciones lo vi muy bien. Con un estilo muy definido.
Tiene la mejor generación de su historia.
Tiene un buen equipo que está en su canto del cisne, pero creo que le alcanza para hacer un gran Mundial. Argentina no estoy seguro qué Mundial haría.
¿Cómo no?
No, de verdad te lo digo. Sí. Lo veo, lo que hemos visto, vos mismo me lo estás diciendo. He visto en Argentina muy, muy deficitaria también.
En este momento.
¿Vos cómo has visto a Argentina?
Pero tiene jugadores de gran nivel.
Sí, pero es que no
siempre
están
tenido jugadores de conjuntados.
Gran nivel. El problema es mental. No.
Chile. No, hombre, no están conjuntados, no tienen un técnico. Para mí Sampaoli pueda, pero no, tampoco le...
Otra vez el técnico. Ya llevan como 20 técnicos y no caminan.
El técnico,
no,
genio.
No, ¿sí cuántos técnicos ha tenido Argentina en los últimos, con esta generación?
Con los que quedó campeones.
No camina.
Con los que quedó campeones tuvieron 8 años.
Argentina fue campeona en su patio con muchas cosas oscuras.
Sí, pero fue campeona.
Cuando no era la mejor selección del mundo,
bueno,
la mejor
pero el punto
era
es, mira,
Holanda.
¿Cuál será?
Y después,
mira.
Con
bueno,
una
pero,
mano.
¿Y cuál será el problema de Argentina? Pues digo yo. Es
mental.
Que no, yo no entiendo. Tiene unos jugadorazos.
Es
unos
mental.
Jugadorazos,
egos.
Es mental. Es psicológico.
Y un técnico que no tiene para mí la capacidad de liderar un camerino. Si no vos has dicho, pues, que el camerino es la parte importante.
Es complicado.
Es mental.
Bueno, la eliminatoria con Conmebol muy, muy caliente. Y en Europa, la verdad es que se termina imponiendo la lógica una y otra vez. Vea, España ya está casi adentro, Alemania igual, no, vea.
Todo el camino.
Francia.
Todo el camino.
No ha habido sorpresas, creo.
Todo el camino.
Solo que Holanda se quede fuera, que está por verse.
Todo el camino a Rusia va en la lógica.
Correcto.
Selecciones infaltables en la última era del fútbol. Se mete Corea del Sur, que ha sido infaltable en los últimos mundiales.
Japón.
Se metió Japón. Irán. Por ahí podemos tener un debutante en el área de África, que todavía falta mucha eliminatoria, pero por ahí me parece que podemos tener 2 selecciones que puedan debutar, que sean nuevas en la órbita
del fútbol
mundial.
Y eso, fíjate, eso, yo estaba pensando y revisando. En todos los mundiales hemos tenido al menos una debutante, incluso. Uh-huh. En Alemania 2006, si no me equivoco, fueron hasta 6 equipos los que debutaron. En este Mundial, exceptuando un par de África y Panamá, que está por verse si lo consigue, de ahí yo no veo de dónde pueda salir una inédita en la Copa del Mundo. porque en Conmebol, ahí, Venezuela no se mete, que es la única que no ha ido a los mundiales.
Venezuela ya está liquidada desde hace dos fechas.
Y en Europa, las selecciones que sorprendieron en la Eurocopa tampoco han demostrado gran cosa. Islandia casi liquidada en la eliminatoria. Bosnia tampoco gran cosa. Hungría, que dije que traía algo, sí, tampoco. Entonces, creo que ha sido una eliminatoria con pocas sorpresas. Tal vez acumuladas en la zona de la CONCACAF y en África, donde ayer Camerún quedó oficialmente, matemáticamente eliminada, de modo prematuro también. Bueno, eso sobre la Copa del Mundo y las eliminatorias. Tenemos otro tema, ¿verdad? Temas nacionales. Pasamos al fútbol nacional.
Hablemos de
que fútbol. Que los veo tensos. Yo, para que se relajen, hablemos de fútbol nacional. ¿Les parece?
Para relajarnos.
Bueno, este...
¿Cuándo vamos a entender...
Ey, espera, déjame hablar primero el tema y después
¿cuándo
te
¿cuándo vamos a entender que si algo nos despierta pasión es el fútbol, Cristian?
Ah, muy bien.
Eso
muy
no
bien.
Es estar tenso ni enojarse, nada. Es pasión.
Bueno, vamos a ver. Comencemos con Luis Ángel Firpo. Luis Ángel Firpo. Entendemos que en este momento se está llevando a cabo una reunión para negociar el traslado administrativo del equipo, de la administración del señor Galo a una nueva administración que presidiría el señor, repítame el nombre, mi estimado...
Modesto Torres.
Modesto
Torres. Lo di en primicia la semana pasada.
Cierto. Sí. Es cierto, es cierto. La primicia le dio Eugenio. Ninguno le creyó, pero tenía razón. Aunque no te podías el nombre de la persona, solo dijiste
no,
así,
Modesto
por
Torres,
en, por encimita, no. Por encimita, no profundizaste.
Vaya, pues, va.
Pero bueno, bien, igual ya bien. Te dimos el crédito.
Si no, yo no voy a almorzar porque no me lo des.
Entonces,
me voy a levantar con convulsiones en la noche. Ay, Cristian. No
entonces, están en eso. Mientras los jugadores y el cuerpo técnico están podridos de la situación. La pregunta es, ¿qué tal si no se alcanza un acuerdo hoy? Y el señor Galo
sigue.
¿Qué harán los jugadores? ¿Qué hará el cuerpo técnico? Esa es la pregunta que a mí me queda.
Mira, harán? Yo lo resumo con lo que ustedes dijeron ayer, realmente. O sea, una novela repetida. Los jugadores buscan a los medios siempre para llorar por sus demandas. Y tienen los mecanismos para realmente hacer doblarles el brazo al nivel dirigencial si ellos lo quisieran. Pero cuando empieza el torneo y que vamos a ver si me pagan o no me pagan, y empieza. Al final del torneo sirve de muy poco porque después empiezan a negociar deuda a cambio de papeles y todo sigue igual. Y Firpo sigue compitiendo con un nivel pobre para mí, de un equipo mal diseñado también, no solo responsabilidad dirigencial. Y eso es lo que yo veo de un equipo que hace en los 90 era respetado. Pues. Y entonces, lastimosamente también es una plaza muy buena, con muchos seguidores, y es lo que yo lamento de una institución que sí ha sido para mí muy maltratada a nivel dirigencial, no ha llegado después de don Sergio y de muchos que le dieron la gloria que le dieron a nivel nacional, ha quedado mucho de ver, pues. Y no sé, si hay cambio de dirigencial, habría que hacer también mucha reestructuración a nivel deportivo y administrativo. Si cuando entrevistamos a Galo por teléfono acá, si nos vendió que era un proyectazo el que tenía.
Sí, no,
pues.
Tenían unas ideas.
No, hombre.
De hecho, lo tuvimos acá en la mesa.
Aquí estuvo,
y me acuerdo que le preguntamos, entre otras cosas, cómo iban a sostener financieramente los planes de los que hablaban. Ahora, mira, te quiero decir una cosa. Ahorita es Firpo la noticia, pero esa fragilidad institucional de los equipos es común a todo nuestro fútbol.
No, por eso te digo. O sea,
y el problema es que el torneo pasado fue Chalatenango, pero no se habla de ese problema transversal que sufren nuestros equipos.
Pero Daniel vuelve, como muchos aficionados y mucha gente de fútbol en este país, vuelve a la época de los Torres, dice. Sí, protagonismo, gente que tenía un alto poder adquisitivo, tenía buenos negocios, comercio. Compró periodistas que llegaban al escritorio de don Sergio, casi les pegaba cuando se portaban o decían algo mal de Firpo. Son realidades, hay que hablarlo todo. Pero sí, ganó como ganó, dices, ganó la gloria mucho, nacional, la de, el equipo de la década de los 90, pero ¿qué dejaron?
Es por eso te hablo de la fragilidad, ajá, institucional. O sea, porque así como Firpo tuvo esa época brillante, la mejor de su historia, también Fajas tuvo, claro, ha tenido épocas muy, claro, buenas, Águila también, pero cuando por lo general han sido proyectos familiares, y cuando esas familias se cansan, cambian de intereses, cualquier tema, y se van.
¿Qué queda?
Entonces ahí es donde, vea, como no se garantizó la continuidad financiera ni institucional.
No se formaron como un club.
Pasan estas cosas, porque en serio, yo entiendo que Daniel mencione a la familia Torres, porque dice uno, parece mentira que de la opulencia que tuvo ese equipo en esa época, porque fue opulencia ese equipo, híjole, se dio unos lujos increíbles, hoy estén en esta pobreza. Pero el problema fue precisamente que no se pensó en el futuro. Pero lo mismo, mira, lo mismo le ha pasado al FAS.
Es que
lo mismo le ha pasado, Cristian, a la Alianza. Cristian,
has estado mencionando mucho que el fútbol de este país se cubre bajo ONGs en la actualidad. Porque les conviene. ¿Ya?
Sí, pero la ONG a la larga está asociada con este problema.
El problema es, ¿el deporte es una cuestión de unos o es una cuestión de país? Es el deporte número uno de este país.
¿El fútbol?
Sí. Los chicos, cuando ven una pelota, como en casi todo el mundo, van detrás de ella. El problema es que no tenemos bases sólidas, no hay una estructura clara. Nuestro fútbol sigue confundido.
Sí, yo creo que lo que hemos visto en el último par de años tendría que bastar para que algunos equipos evalúen dejar el tema de la ONG y comiencen a esforzarse por convertirse en sociedades anónimas. De entrada, esa no es la solución per se de nuestro fútbol, no. Pero le daría un poquito más de garantías a la continuidad de los equipos. Firpo, creo yo que así como Chalatenango técnicamente desapareció, el viejo Chalatenango, Firpo corre el riesgo de desaparecer.
Y también FAS, mira.
Y la solución.
FAS en los últimos 20 años, ¿qué ha sido? Un desmadre.
Un relajo. Ah. Y mira, ojo, que yo no estoy diciendo que la solución sea que este señor a quien no conocemos se haga cargo del equipo, vea. Porque igual puede de repente salirle mal algo, vea. Si el equipo depende de la economía familiar.
Y él se va.
De una persona que tiene muchos recursos, pero que está expuesta a cualquier vicisitud.
Claro.
¿Me entendés? Pero eso es lo que no se ha podido romper, pues, lamentablemente.
Sí, pero ¿cuándo lo vamos a romper? Es la gran pregunta. Chele, porque ¿quiénes lo van a romper?
Ya llevamos con este dos torneos seguidos en el que hay equipos que corren riesgo.
Pero ¿vos crees que la institución que se llama Federación Salvadoreña de Fútbol ha dado algún paso para que esto se dé?
No, Chele, no estamos. Entonces, eso en la ecuación.
Si todos sabemos, porque alguien dice que ustedes critican pero no dan propuestas. Tengo 30 años de darles propuestas, de que tienen que hacer las cosas de manera ordenada. No, el fútbol en este país en un 70% está manejado por una mafia. Y hay mafiosos dentro de todo. Jugadores, exjugadores, árbitros, técnicos nacionales, periodismo deportivo, de todo.
¿Cómo?
Esos, entendámoslos, El Salvador, no quieren que esto cambie. ¿Por qué? Porque han hecho del fútbol su modus vivendi a su antojo. Y han hecho con este deporte tan hermoso y que es un éxito financiero en todo el mundo, menos que nos sigamos tragando cada lunes que un equipo está en deuda. Que los jugadores, como dice Daniel, llaman al periodismo para lograr cobrar. Firpo, sus jugadores, si tuvieran un ápice de dignidad, hubiesen parado desde hace 3 semanas. Pero es una falta de respeto que no llegan a entrenar, pero sí llegan el día que la gente va a llegar a dar el dinero. ¿Vos crees que en otro país civilizado se le perdonaría eso? No hacen, bueno,
esperamos,
hombre.
Esperamos noticias de Firpo en el transcurso de la tarde. Informes a través del grupo LPG, del gráfico, de la prensa gráfica. Y bueno, mañana la seguiremos. Yo creo que este es un buen tema como para de repente también invitar a un par de profesionales del derecho que le expliquen al público cuál sería la diferencia, beneficios o perjuicios de que los equipos, en lugar de ser ONGs, se transformaran en sociedades anónimas.
Y aquí tienen, en este momento le están pagando.
Sería un buen tema, ya sabemos por qué somos.
En esta actualidad decadente de nuestro fútbol tienen una persona que les puede ayudar y a la que le están pagando mucha plata, por cierto. No sé si mucha o no. Él está a su nivel y es lo que ha cobrado en otros países y cobra aquí, no va a cobrar menos.
¿Quién?
¿Quién? Un colombiano. Pero bueno, vos ves que el hombre llega, les dice, mire, ustedes, ustedes no tienen un fútbol a futuro. Y le vale. ¿Por qué? Porque están enquistados, porque están agarrando de esa guayaba. ¿Ya?
Ya no hables de la guayaba porque tenemos que ir a almorzar. Pasen ustedes.
Que alguien me diga, hey, que alguien
te
me diga.
Te digo mañana, pero sintonizando.
Yo no veo hoy Honduras, Estados Unidos, porque no me interesa, porque yo soy salvadoreño. Ese es un...
Eugenio.
Ese es un tonto.
Pasen buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud! Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's.